ya de nuestra escuela de santidad. Lo hacemos en este jueves, ya el anterior al tiempo de Cuaresma, porque el próximo jueves, si Dios quiere, ya sea el jueves de ceniza, y te empezaremos con temas específicos que nos ayuden a vivir la santidad en la Cuaresma, o mejor dicho, para que la Cuaresma nos ayude a la santidad, que es el fin que pretendemos en la vida. Yo agradezco siempre vuestra presencia y vuestra constancia, ¿no? El grupo que venís, ¿no? En fin, no siempre se puede venir todos los jueves presencialmente, ¿no? Y también saludo y con verdadero afecto y agradecimiento a los que estáis siguiendo por YouTube, porque muchos pudiendo venir, quiero decir, queriendo venir, no podéis por el confinamiento, ¿no? Con lo cual a todos y a los que estáis fuera de Madrid, claro, que también seguís en la escuela de otra manera, pues que sí, que nos sentimos cerca y que creo que estamos formando todos un mismo corazón desde esta pretensión tan buena que tenemos y que nos mueve de acercar nuestras vidas mucho más a la voluntad de Dios, a lo que Él pide de nosotros. Hoy tenemos la suerte de celebrar la sesión, el tema, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en su advocación de Lourdes, ¿no? La aparición de la Virgen, nuestra Madre. Por eso podemos pedirle a ella, hoy especialmente, ¿no?, el milagro de nuestra santidad. Así nos lo proponía muchas veces el Padre Morales, que de alguna manera es la referencia de estas escuelas de santidad, ¿eh? La espiritualidad evangélica, pero con la forma concreta con que la vivía el Padre Morales, pues está detrás de todas las reflexiones, o de casi todas las reflexiones que podemos hacer aquí. Él nos inculcó una devoción muy grande a la Virgen, y en particular a las apariciones de Fátima y de Lourdes. La Virgen de Lourdes nos introduce siempre en la espiritualidad de Nazaret, que es el tema que vamos a proponer hoy. Ella se aparece a Santa Bernardita y nos da un verdadero programa de vida santa. Por eso podemos decirle, esta semana sobre todo, preparándonos ya para la Cuaresma, podemos decirle con confianza: Madre querida, te queremos pedir un milagro. Uno de esos milagros que tanto te gusta conceder. Uno de esos milagros, uno más de esa catarata de curaciones en Lourdes que todavía no ha cesado, tiene que llenarnos de confianza ese obrar milagroso tuyo en Masseabiel. Quiero entrar, y ese es el milagro que te pido, en el camino de la santidad sencilla y alegre de cada día, como la tuya, Madre, porque ahora veremos en Nazaret la santidad sencilla es la que vivía la Virgen. No nos consta de ningún milagro que la Virgen hiciese en los años de Nazaret. Por eso tenemos que pedírselo a ella, que se manifestó a Santa Bernardita como la Inmaculada Concepción. Y también antes de introducirnos ya en el tema, hablar un poco de la oración, de la contemplación, porque siempre lo decimos, la oración tiene que ir pareja a la vida de santidad. Es evidente, la santidad requiere unión con Dios, porque el santo es Dios y solamente Él es fuente de santidad. Y para estar junto con Dios tenemos que orar, tenemos que contemplarle, estar cerca de Él, aumentar nuestra amistad. Por lo tanto, la oración es el camino de la santidad. La contemplación es el acto más elevado del espíritu. Lo decía el Papa San Pablo VI. Ese esfuerzo, decía él, de clavar la mirada de los ojos y del corazón en él, ese esfuerzo que llamamos contemplación, es el acto más elevado y más pleno del espíritu y que debe y puede jerarquizar toda la actividad humana. Eso es lo que queremos en nuestra escuela. Que el esfuerzo de clavar nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón en Jesús, en Dios, en Él, que es lo que llamamos contemplación, tiene que jerarquizar todo lo que hacemos durante el día. de esa mirada amorosa a Dios, surge un manantial de gozo, de alegría, de gracia, de luz, que tiene que empapar todo lo que hagamos. Por eso no desistamos en este intento y en este empeño. La vida cristiana no es fundamentalmente una idea, aunque también tenga ideas. No es fundamentalmente una verdad abstracta, sino que fundamentalmente es una vida que transforma la nuestra. Por eso de la contemplación se sigue la intimidad. Contemplas a Dios, oras y te haces amigo de Dios. Y de esa amistad se sigue, tercer peldaño, la transformación en Él. Él se va apoderando de tu ser, de tu corazón, te vas cristificando. Contemplación, amistad, transformación. Ese es el proceso que se da en la vida cristiana, que se debe dar cuando vivimos con plenitud la vida del bautizado, la vida del bautismo. Por lo tanto, este deseo de orar tiene un fin maravilloso, que es el que tenemos que pretender. Entremos entonces en la escuela de Nazaret. ¿Qué es la escuela de Nazaret? ¿O qué es Nazaret? Porque quizá hemos oído hablar muchas veces de ello, o tal vez ya sepamos algo más, incluso lo hemos vivido, pero nos puede venir muy bien un conocimiento más preciso de lo que es esto. Nazaret, en cuanto a espiritualidad, es la forma espiritual de vivir que, a imitación de la Sagrada Familia, es decir, de Jesús, de José y de María, busca desde la sencillez de una vida ordinaria y sencilla dar a Dios toda la gloria de la que el corazón humano es capaz. Su esencia se podría resumir así: vivir con amor extraordinario la vida más ordinaria. Por lo tanto, es algo que está muy al alcance de todos nosotros. A la luz del ejemplo de la Sagrada Familia, de Nazaret se convierte en una categoría teológica, espiritual, que nos muestra un camino concreto y sencillo de santificación en la vida ordinaria. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido el camino de santificación personal recorrido por la inmensa mayoría de los santos que ya están en el cielo. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, son para nosotros anónimos y se han santificado con las acciones sencillas, viviendo quizá en una aldea, en un pueblo perdido de Castilla, en el siglo XVI, en el XVII, que eran una madre, un padre de familia que han trabajado por sus hijos, que se han sacrificado, que han amado porque iban a la iglesia todos los días, al final del día a rezar el rosario, por la mañana a hacer la misa, que vivían con el sentido cristiano y no han hecho milagros. Si acaso han hecho un milagro del amor de Dios, amando en las cosas pequeñas. Una inmensa multitud en el cielo, santificados por este sencillo camino de Nazaret. Por tanto, lo fundamental consiste en prestar una especial atención, no tanto al crecimiento personal en las virtudes o al perfeccionamiento nuestro, sino a la actitud interior del corazón, llena de sencillez y de humildad, de confianza total en Dios, que conduce al abandono en la providencia y de reconocimiento de la propia debilidad y pequeñez. Es una actitud de corazón, que lo que yo quiero en mi sencillez es dar gloria a Dios, amarle de verdad. Ni siquiera pretendo ser perfecto, ni siquiera pretendo que yo santificarme o estar yo feliz. Esas son consecuencias. El amor puro del corazón del Hijo de Dios es amar a su Padre con un amor grande, generoso, desinteresado. De esa pureza de amor se siguen muchas virtudes que son consecuencia, pero este es el fin, no lo olvidemos. Por eso dice Santa Teresita, al definirnos lo que es la santidad, dice ella: la santidad no consiste en la práctica de tal o de cual virtud, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Es perfecta. La santidad es una actitud interior del corazón, del alma sencilla, que reconoce su pequeñez y su pobreza, pero que sabe que está en brazos del Padre de los cielos. Y está en esos brazos de Dios, confiado totalmente. Dios es bueno, Dios es Padre, Dios me ama. estoy en buenas manos, aunque yo muchas veces sea un desastre, pero eso tiene solución si yo le miro a Él. Por lo tanto, no se trata de un perfeccionismo en nosotros mismos, una conquista de una impecabilidad que, por otro lado, nos es imposible. Se trata de que tú, desde tu pequeñez, ames a Dios con todo el corazón. Por eso esta vida es la más fecunda para la gloria de Dios. La vida oculta de los tres, de la Trinidad en la Tierra, la Sagrada Familia, en su insignificancia y pequeñez, es tan fecunda y activa como la que bulle en el fondo del océano en las horas de calma aparente. Nazaret, la ciudad blanca, eso significa. Nazaret, la ciudad blanca de los historiadores árabes, es el hogar íntimo y acogedor del bautizado auténtico. Carlos de Foucault, beato y pronto seguramente santo, tenía la aspiración en su espiritualidad de reproducir lo más posible la vida que Jesús llevó en Nazaret. A él le impresionó muchísimo que Jesús estuviese, de los 33 años que vivió en la tierra, 30 años en un pueblo perdido, y de esos 30 años apenas sabemos nada de lo que hizo Jesús, muy poquito, un resplandor a los 12 años que se fue al templo y se perdió, pero el resto de los 30 años, ¿qué hizo Jesús ahí? Dice Carlos de Foucault, su aspiración es ser como Jesús de Nazaret, ser y sentirse siempre hijo de Dios, ser un místico y un obrero, ser el hermano universal. Lo que se hace y se dice solo es un reflejo de lo que se es. Jesús, desde la hostia, en pleno desierto, irradia divinidad y eficacia. ¿Por qué el santo, aun escondido y solo, no va a irradiar santidad? ¿Qué dice un rosal? ¿Qué hace? Nada. Ser, estar. Pero todo lo embalsama y lo embellece. Ese es un cristiano que ama, que luce, porque vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. No hace falta que hagas milagros. Lo que hace falta es que tengas el corazón lleno del amor de Dios. Ser, estar, y eso ya irradia. ¿Cuáles son los modelos de esta espiritualidad de Nazaret? Pues lógicamente son José, la Santísima Virgen y por supuesto Jesús. No hay vida más sencilla, más ordinaria, más trivial, escondida, rutinaria, que la que llevan estos tres. Nada de milagros, sabiduría humana o aparatosidad, y sin embargo, no hay vidas que hayan dado más gloria a Dios. Hablamos más, por eso, hablamos más con lo que somos y vivimos que con lo que decimos. Los tres desaparecen ocultándose en una aldehuela insignificante. José, por ejemplo, es a los ojos de Dios el hombre más importante que había entonces en el mundo. Por eso le eligió para una misión tan importante como fue custodiar a la Virgen, su esposa, y cuidar al Hijo, para que la Sagrada Familia todo fuese normal a los ojos de los que miraban. Y el Padre le encomienda una tarea la más sagrada y trascendental, alimentar con el trabajo de sus manos y los sudores de su frente la vida divina, Jesús hecho carne, y defenderlo con sus desvelos de los enemigos, que tratan de matarlo en cuanto nace. Y sin embargo, nada de vanidad, nada de orgullos, nada de presunción, se calla, no dice nada. Su impulso interior le mueve a desaparecer ocultando y amando. Esto es algo divino. Y María, en Nazaret, es el modelo incomparable de las almas sencillas, cuya sola grandeza reside en lo interior. Es la fidelidad invisible de una insignificante mujer de pueblo. Pasa inadvertida. A su derredor, a nadie se le ocurre pensar que es la Madre de Dios, que es la corredentora del mundo, que es la reina de los ángeles, que es la reina del universo. Y sin embargo lo es. No sueña con una santidad de éxtasis, grandes penitencias, actuaciones aparatosas, pero no desperdicia ninguna mirada, ningún gesto, ningún pensamiento. Su vida de intimidad con Dios es lo primero, es lo único. María conservaba todas estas cosas en su corazón, ponderándolas, dice el Evangelio, contemplando el misterio de Cristo que se realizaba en ella. Como su Hijo, la Virgen está obsesionada por la gloria del Padre, trata con Él los negocios de nuestra salvación, Ninguna criatura entra como ella en los secretos de la divinidad, sin éxtasis en la tierra, sin conocimiento angélico, vive apacible en la intimidad de los tres personas divinas, en la pura fe. La Trinidad no tiene secretos para ella, pues la ha constituido su medianera universal. Y sin embargo, es una mujer de pueblo que se santificaba haciendo la comida, amasando el pan, limpiando la ropa, barriendo la casa, dando de comer a las gallinas y a los conejos y yendo por agua a la fuente. Así se santificó esta mujer. Captemos el misterio de Nazaret y apliquémoslo a nuestra vida. Las lecciones que nos dan son muchas, vamos a recoger algunas. La primera lección es una lección de vida de familia. Podemos comprender, quizá hoy más por contraste, la importancia de la familia cristiana y la familia humana, porque es una institución fundamental desde el punto de vista social. Bien, es patrimonio de la humanidad, la familia. Nazaret es dulzura de la vida de familia. Decía Pablo VI que se nos ofrece en Nazaret una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Pues bien, Nazaret es dulzura de la vida familia, amor total mutuo, olvido radical de sí, anticipo del cielo. Como son las familias buenas y santas, puede haber problemas, pero cuando los padres se quieren y quieren a los hijos, y los hijos se quieren y quieren a los padres, cuando hay amor, una comunidad de amor, eso es un cielo. La vida de familia hay que valorarla y no hay que mirarla por los contrastes y las dificultades y los errores que pueda haber, sino por la grandeza que encierra como posibilidad. Porque la familia es el único lugar donde a las personas se las quieren por lo que son, no por lo que tienen. Yo te quiero a ti porque eres mi esposa, me caigas bien o me caigas mal cuando tienes 60 años. Y yo te quiero a ti porque eres mi esposo. Y yo te quiero a ti porque eres mi hijo, aunque tengas debilidades mentales o debilidades de enfermedades o lo que sea. Pero tú eres mi hijo, te quiero por eso. Eso no se encuentra en ninguna otra célula de la sociedad. La familia de Nazaret es un amor mutuo, olvido radical de sí, anticipo del cielo, cómo se querían. La Virgen de Nazaret es feliz porque allí todos viven para Dios en los demás. Ninguno vive para sí mismo. El único programa de vida es hacer en cada momento la voluntad de Dios. No quieren otra cosa, viven el momento presente, no piensan en lo que va a suceder después, están anclados en la eternidad, porque se fían de Dios, viven abandonados en Él. Dios mueve los hilos en su providencia de nuestras vidas. Estamos en buenas manos. Cada uno fiel a su tarea, José trabajando en el taller y María en las preocupaciones domésticas. No está metida en una hornacina, su vida es muy sencilla y normal, amasa el pan, va por agua. Todavía se conserva en Nazaret la fuente a la que María, como las demás mujeres del pueblo, iba a cargar sus cántaros de agua para la casa. ¿Qué ratos de familia tan íntimos vivirían? Podemos imaginar la caída de la tarde después del fatigoso trabajo, esos diálogos amorosos entre los tres, alabando al Padre de los cielos. La clave era una vida hecha oración. Sin duda que se reunirían los tres para hacer los rezos propios que pedía la ley de los judíos. Pero en Nazaret en realidad todo es oración. Trabajos, quehaceres rutinarios, sufrimientos y contrariedades, las alegrías tan puras que experimentarían, pero también las dificultades propias de un hogar pobre, las penurias económicas, los fines de mes sin dinero, todo eso que nosotros podemos experimentar, lo experimentó la familia pobre de Nazaret. Es la experiencia humana en toda su cruda realidad. La encarnación es eso, un querer rozarse Dios con todo lo verdaderamente humano. En segundo lugar, es lección de trabajo bien hecho. Jesús ayudó, sin duda, a María en los quehaceres domésticos, como cualquier hijo a su madre. Y cuando creció, ayudaría sin duda a José en el taller. El taller, según costumbre del mundo greco-romano, estaba separado de la casa y constituía una dependencia, una pieza aparte, para que no se perturbase la intimidad de la vida familiar, pero estaba cerca, pegando al lado. Allí obedecía, manejando la sierra, la garlopa, el martillo, los clavos, haciendo vigas de álamo o sicómoro, que entonces se utilizaban para las casas, arados, armarios. 100 años después, San Justino, dicen, se cuenta, que nos hablaría de un arado hecho por las manos divinas de Jesús. Un trabajo fatigante, agotador, para ganar el sustento, quizá más cuando ya a José le van faltando las fuerzas y desaparece. Pero además, Jesús elige el trabajo más humilde. No el intelectual del pensador, del filósofo, del artista, tampoco el del oficinista. Quiso el trabajo manual, y de este no el fino y delicado como el cincelador, sino el ordinario, que estropea y encallece las manos. ¿No es este el hijo del carpintero? Y es que no son los caminos de Dios los caminos de los hombres. ¿Qué le hubiese costado al Padre de los Cielos destacar un ejército de ángeles que arreglasen la casita de Nazaret todos los días, que le diesen de comer a la Virgen, a Jesús o a José? Nada. Pero había venido a redimir, a sufrir, a trabajar, a ofrecerse. Él sabía lo que nos iba a costar estudiar, muchas veces sin ganas, o de trabajar cuando no te apetece, o te faltan las fuerzas físicas o morales. Por eso se pone a trabajar el Verbo Eterno de Dios, para darte ejemplo y darte fuerzas. Contemplando a Nazaret, se descubre el valor de las horas de estudio sin ganas por amor de Dios, el valor de horas de trabajo, el valor de horas silenciosas en las que lucho por reformar mi carácter, por ofrecerme por las personas que me rodean, el valor del trabajo para extirpar de mí la soberbia y plantar la humildad, para desterrar el egoísmo e introducir el amor a los hermanos en mi vida. Y por fin, la tercera lección que subrayamos es una lección de profunda humildad, algo ya hemos ido diciendo. Jesús viene a salvar el mundo y está 30 años en un pueblecito perdido, haciendo trabajos intrascendentes con la madera. Podría estar creando miles de mundos en cada segundo, pero se somete sin iniciativas al Padre de los Cielos. Así le daba más gloria que de cualquier otra manera. Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en quien estaban escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia, callaba. Jesús, que tenía tantas cosas que decir, guardaba silencio durante 30 años. Se han conservado las piezas oratorias de Demóstenes, de Cicerón, las frases históricas de los grandes hombres. El Evangelio de esa larga estancia de Jesús en Nazaret no guarda ninguna frase histórica, ninguna pieza oratoria, una sola reflexión, la que le dice a su padre, a sus padres en el templo: ¿no sabíais que estaban las cosas de mi padre? Por tanto, Jesús nos enseña a callar desapareciendo. Saber guardar silencio es indispensable para tener vida de oración, pues es imposible gustar de Dios sin el recogimiento. Y es indispensable también para el apostolado fecundo, alma por alma, el más eficaz. Por eso, cuando Jesús habla en las mañanas de Galilea, su palabra será flor cargada de rocío y de los perfumes de su oración sublime. San Juan de Ávila por eso dice, siglos después, claro, más imprime una palabra después de haber estado en oración que 10 sin oración. Cuando hablamos con el corazón lleno de Dios, esa palabra tiene una efectividad porque transmite aquel al que contemplas. Es un contraste con el mundo actual, que son palabras, palabras, palabras. ¿Cuántas palabras? Huecas. Hay que callar y ser contemplativos para hablar con la fuerza de Dios. La Trinidad viviente en la tierra. Él, la Virgen, San José, amando al Padre en todo y en todo, siempre. Hostia única de alabanza, desapareciendo amorosamente. Obediencia, trabajo, vida oculta. Verdaderamente tú eres un Dios escondido, Señor. Escondido sobre todo en la monotonía de una vida insignificante. Una vida que se difumina entre pequeñeces, que se pierde en mil detalles prosaicos. La vida más divina bajo las apariencias más vulgares. Ese es el secreto de la santidad de la vida de la familia de Nazaret y tiene que ser también el secreto de nuestra santidad. Y esta vida de familia de Nazaret, ¿qué exigencias conlleva? Pues vamos a decir algunas. En primer lugar, vivir el momento presente. Son exigencias que se pueden derivar, ¿no? Las podemos comprender muy bien, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a veces vivir el momento presente? Haz lo que haces, porque la imaginación y la sensibilidad, sobre todo, nos sacan muchas veces del momento presente. Y entonces estás preocupado por una cosa que crees que va a suceder y nunca va a suceder. O muchas veces estás preocupado de cosas que han pasado que ya es inútil. Mira, sé realista. El pasado a la misericordia de Dios, el futuro a la confianza, te queda el momento presente. El segundo de tiempo que ahora atravieso es el tesoro que Dios pone en nuestras manos para amar, para ganar el cielo. Como el pasado ya no existe, el futuro no sabemos si vendrá, y la vida se reduce al momento presente, debo vivir con plena intensidad el ahora. Es ahí donde encuentro con seguridad la voluntad de Dios. Seamos realistas. ¿Cuánto nos cuesta, eh? Pues el demonio muchas veces nos engaña. Vas, por ejemplo, a ejercicios espirituales y empiezas a pensar lo que tendrías que hacer fuera. Y te sacas del momento presente. Y luego, cuando estás fuera, añoras lo que has hecho. Y te remuerde de alguna manera, o te arrepientes de no haberlo vivido más intensamente. Mira, nos engañamos. Debemos esforzarnos siempre en arrojar el pasado a la misericordia, encomendando el futuro a la confianza, y vivir el presente con amor. Luchar siempre contra la tentación propia del binomio imaginación-sensibilidad, que es el que nos intenta engañar, ¿eh? La imaginación, que nos saca del momento presente, y la sensibilidad, ¿no? De los temores que puedes tener, los miedos que pueden venirte de supuestos problemas que van a suceder o que quizá nunca sucedan. O de tus propias dudas, o de tus propias inseguridades. Mira, vive abandonado en Dios y déjale a Él actuar. Segunda exigencia, ser ejemplares en el cumplimiento del deber. Ejemplaridad alegre en el cumplimiento del deber. Qué bonito es esto, porque supone estar permanentemente olvidado de ti mismo, que el centro de tu vida no seas tú, sino Dios. Tenemos que olvidarnos un poco de nosotros, que estamos muy pendientes de nosotros, demasiado llenos de nosotros. Esforzarme en el trabajo bien hecho, según mis capacidades, saber trabajar lo mejor posible el barro de la cotidianidad. Lo que importa, ya lo hemos dicho, no es tanto el trabajo que realizo, la acción que haces, sino el amor que pones en ello. Importa más el cómo lo haces que el qué haces. Mi actividad debe ser constante. Hay que hacer guerra a la pereza, serena, nada de precipitación y sobre todo amorosa, ofrecido a Dios con todo amor, buscando solo su gloria. Eso es, así se vive en Nazaret. Haz lo que haces, que Dios no te pide más, que Dios no nos pide que seamos la divina providencia. Haz lo que está en tu alcance, sin perezas, sin precipitación, serenamente y con amor. Una cosa detrás de otra. Ahí seríamos muy eficaces si lo hiciésemos así, con un gran realismo. La santidad es sencilla, no es nada complicada. Lo que hacéis, dice San Pablo, hacedlo con toda el alma, como para contentar a Dios, no a los hombres. Y también dice, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, o cualquier otra cosa, todo para la gloria de Dios. Otra exigencia, no quejarme de nada ni de nadie. Qué importante es esto, porque a veces nos pasamos la vida criticando o quejándonos, o maldiciendo de nuestra suerte o de nuestra historia. Desterrar de nosotros el vocabulario de la crítica y de la murmuración. Ver siempre y solo la parte positiva de las cosas y de las personas, como le pasaba a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esa anécdota tan bonita que se cuenta de periodista le hizo una pregunta y le dijo, una entrevista, le dijo, madre, ¿qué le parece a usted Calcuta? Las calles que están tan sucias. Dice, bueno, están sucias, pero hay un servicio y la gente tiene muy buena voluntad y supera las dificultades. Y la política de los gobernantes, que es tan nefasta porque pierden a los más, dejan de lado a los más pobres, bueno, pero también hacen lo que pueden, porque a veces tienen muy pocos medios para ayudar. Y estas barriadas tan abandonadas, ¿cómo es posible que...? Y la madre decía, bueno, sí, pero también hay otros lugares muy buenos, hay gente. Y dijo a la periodista, pero, madre Teresa, ¿puede decirme algo negativo de Calcuta? Y dijo, quizá lo haya, pero yo me he propuesto solamente ver lo positivo. Propongamos ver solo lo positivo de las personas y de las cosas. Y nos evitaremos muchos berrinches y muchas críticas amargas que no llevan a nada. Que no llevan a nada. Y luego también otra exigencia, unión con Dios prolongando la misa durante el día. La vida al cristiano fiel que va a misa prolonga la misa a lo largo del día y hace misa de toda su existencia, transforma en oración. Unión con Dios, lo que veíamos el otro día, porque este tema es prolongación del anterior, ¿no? Veíamos el contemplativo en la acción es Nazaret, vive en Nazaret. Por lo tanto, unidos con Dios durante el día, aspirar a la presencia de Dios permanentemente en habitación divina, orar la vida y hacer de cada acción oración. Y por fin, el cultivo de virtudes, se entiende, claro, que estemos ejercitando el espíritu de mortificación, la actitud de sencillez y humildad, todas esas pequeñas virtudes que son pues la alegría de una vida, ¿no? Las pequeñas virtudes, la hoja verde, en el ejercicio de la caridad hablamos de las pequeñas virtudes. Qué hermosas son las virtudes pequeñas. Son muy difíciles de percibir a primera vista. Son como la flor del musgo, que aparentemente parece tan vulgar, pero al microscopio es una flor bellísima. La más menuda de nuestras acciones, el más pequeño acto de amor para cumplir con nuestro deber, es una bellísima flor que se abre delante de Dios para perfumar el mundo. Aquí está el apostolado auténtico para ganar almas para Dios. Esfuérzate esta semana por vivir este heroísmo en lo pequeño, que exige un continuo olvido de ti mismo, muriendo del todo a tus caprichos, a tus gustos, a tus quejas, a tu manera de ver las cosas, que te equivocas muchas veces, sobre todo cuando interpretas a otros. Pequeños actos de virtud y de recogimiento interior. Y los regalos de Nazaret, ahí los tenéis. Paz interior, la satisfacción íntima, consecuencia del deber cumplido con gran caridad. A veces el cumplir el deber, el cumplir con nuestras obligaciones, es una cosa ardua, costosa, sacrificada, hay que sudar. O enfrentarte a los problemas de la vida que tienes que hacer, a veces cuesta una cruz fuerte, ¿no? Pero cuando has cumplido con tus obligaciones, te queda una paz que es de otro nivel. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino la mía. Y esa es la paz que queremos tener. Paz interior y luego alegría, que tiene sus raíces espirituales y que es consecuencia de esa paz. Es patrimonio del que se da a sí mismo y del que lleva dentro a Dios. Y la fecundidad apostólica, ya os lo decía, si vivimos la espiritual en Nazaret, vives de tal manera, con esa sencillez y esa alegría que irradia, y eso ya atrae a otros. Porque hay muchas personas que hoy no tienen paz, la paz de Jesús. Sufren tremendamente, se sienten solas. Lo de Madre Teresa de Calcuta, cuando aquel sacerdote le dijo, yo quiero ir un inglés, yo quiero ir con usted a Calcuta, ¿por qué quiere venir conmigo? Porque allí hay mucha hambre de pan. Dice, no, quédese usted en Londres, porque allí hay hambre de amor, que es peor que el hambre de paz, que el hambre de pan. Por eso nosotros tenemos que ser también, al ser portadores de Dios, tenemos que dar de alimentar, de comer a tantos corazones que están necesitados. Seamos apóstoles así. Bueno, vamos a ir terminamos ya. Ahí os he puesto en la página verde una oración para que la recemos todos los días a la Inmaculada Virgen María de Lourdes. Es del Padre Morales, es muy bonita. 18 veces repite sin cansarte tu prodigiosa aparición, mirada de cielo, vestido sedoso, como nieve recién caída, plateada por los rayos del sol, tan hermosa, tan sencilla, ni collares, pulseras o anillas, una sola joya, el rosario. Cadenilla de oro, espiga engarzado, cuentas, blancas como el ara de nuestros altares, amorosas apariciones, son tu respuesta misericordiosa a nuestras infidelidades y cobardías, a un mundo en rebeldía contra Dios, anegado en desbordante racionalismo, en depresión religiosa que perviente y corrompe, apariciones consoladoras, irresistible invitación al mundo del Espíritu, a negar, a navegar en la nave de Dios, a entrar en el camino de la santidad, a vivir Nazaret. Queremos oír tu voz, escuchar tus palabras, aceptar tu mensaje. Lo necesita un mundo que camina sin saberlo por derroteros que llevan al abismo almas y cuerpos, buenos y malos, civilizaciones y pueblos. Madre de mi vida interior, quiero saborear la inestimable precio del silencio orante, la dicha de vivir contigo cerca de Jesús. ¿Qué horas tan dulces pasaste a su lado? No en ociosidad o cómoda quietud, sino orando por la salvación del mundo mientras repetías, aquí la esclava, hágase. Santa María de Lourdes, quieres hacer de nuestros hogares nuevos Nazaret, en los que se trabaja, se sufre, se suda, pero también se hace redención amando. Enséñame a ocultarme contigo, cerquita de San José en Jesús, para sentirle escondido en mí, para amar y gozar en escondido y deleitarme escondido en él, abrazarle y sentirle dentro de mí y percibir solo hablas de amor. Es de San Juan de la Cruz esta última frase. Es el resumen de lo que aquí queremos pedir, de lo que queremos rezar. Por eso, durante esta semana podíamos repetir esta oración al empezar nuestra meditación y rezarla, ¿no? Y la abnegación, que es el último punto, el ejercicio de abnegación, pues ofrecer mis sufrimientos unidos a los de Jesús, que son fuente de redención para mí y para el mundo, diciendo muchas veces, como decíamos otro día, Jesús es por tu amor cuando hagáis cualquier tipo de sacrificio. Acostumbrémonos a vivir así. ¿Veis? No damos ideas fundamentalmente aquí. Damos una vida, una práctica. Son ideas del Evangelio que tienen que cuajar en nuestra experiencia de cada día. Esta es la conversión. Bueno, el próximo jueves será jueves de ceniza y por lo tanto ya empezaremos, como decíamos, el tema específico de Cuaresma. También les digo, ya terminamos, que habrá el último fin de semana de este mes de febrero. Tenemos una tanda de ejercicios de 2 días de fin de semana para ayudarnos en la vida de Cuaresma, la conversión. Por lo tanto, si algunos, los que queráis ir, apuntaros, pues no, os podéis apuntar aquí en la iglesia o por medio de los hogares para ir el 26 por la noche, viernes 27 y 28 de febrero, y así sea un buen impulso